Aranjuez,
Manrique,
La América,
Castilla,
Popular,
Belén,
Guayabal.
Salud al Barrio, espacio radial del proyecto Gestión Territorial de Salud, basado en comunidad.
Hola, hola, muy buenos días. Tengan todos nuestros oyentes en los distintos barrios de Medellín y de las regiones en Antioquia. A esta hora conectados, como cada semana, con el programa Salud al Barrio, en la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. Yo soy Alejandro Valencia y mi compañera Melina Palacio, quienes los acompañan en la locución esta mañana para seguir conversando sobre salud en Medellín. En la producción, Leo Gallo, y en el control del máster, Alexis Ramírez. Los saludamos muy especialmente, les agradecemos por estar en sintonía con nosotros en este espacio del proyecto Gestión Territorial de Salud basado en comunidad de la Secretaría de Salud de Medellín y operado por la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia. Este proyecto, les contamos, se desarrolla en 7 comunas de la ciudad: la Comuna 1, Popular; la Comuna 3, Manrique; la Comuna 4, Aranjuez; la 5, Castilla; la Comuna 12, La América; la 15, Guayabal; y la 16, Belén. Como saben, este es un espacio abierto entonces para conversar, para que nos informemos, para que aprendamos juntos sobre los distintos temas de salud de nuestras comunas.
Bueno, y en este 2018 les deseamos a todos que logren alcanzar ese estado de bienestar, no solo físico, sino también psicológico y social. Conversaremos sobre nuevos temas, en especial sobre salud ambiental y salud mental, ya que son las temáticas que mayor interés despiertan en las comunas de nuestra ciudad y, por supuesto, en nuestras regiones. En el programa de hoy conversaremos sobre sexualidad y educación sexual, un tema que sigue siendo tabú en nuestra sociedad, y trataremos junto a nuestra invitada de aportar elementos para una comprensión integral del tema. También hablaremos sobre el embarazo en adolescentes, que podría decirse es una consecuencia, entre otras cosas, de esa ausencia de educación sexual.
Claro que sí, Melina, y es que hay un tema preocupante en la ciudad. El año 2016, la tasa de embarazos en adolescentes fue de 18,9%. Aún no tenemos pues las cifras del año 2017, esto según datos de la Alcaldía de Medellín. Por eso, en aras de incidir en la reducción de estas cifras, a finales del año pasado la Secretaría de Mujeres de Medellín entregó un paquete pedagógico de educación para la sexualidad, prevención de la violencia sexual e intrafamiliar y el embarazo en la adolescencia, que fueron distribuidos entre instituciones y dependencias que trabajan por la promoción de los derechos sexuales y reproductivos y por la equidad de género en la ciudad. Vamos a escuchar la siguiente noticia de uno de nuestros reporteros, en la que también conoceremos una de las estrategias implementadas por la Gobernación de Antioquia en sintonía con el tema del día de hoy.
Voces que construyen vidas saludables.
La Gobernación de Antioquia no se ha quedado atrás con estrategias para trabajar por reducir el número de embarazos en adolescentes que se presentan en el departamento. Por eso, entre algunas de sus iniciativas y proyectos alrededor de este tema, a finales del 2017, a través del Comité Departamental de Prevención de Embarazo Adolescente, se unió a la Semana Andina por la Prevención del Embarazo en la Infancia y la Adolescencia, que es un importante evento que se realiza desde el año 2008 simultáneamente en otras ciudades de Colombia y en otros países como Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela, y que busca la reducción en la inequidad en los accesos a los servicios de salud sexual y reproductiva, en la educación, en la información y la prevención de violencias, para reducir también el círculo de pobreza y el desarrollo de las personas y los países. Durante este encuentro, que se llevó a cabo en distintos municipios del departamento bajo el lema "La sexualidad se vive en paz", se realizaron diversas actividades que incluyeron movilizaciones sociales, actos académicos y educativos con las familias y los menores de edad. Se hicieron también pautas y difusión en programas en radio y televisión y otras actividades lúdico-pedagógicas que resaltaron la importancia del derecho que tienen las niñas y las adolescentes a una vida con oportunidades de desarrollo individual, social y cultural, que pueden verse obstaculizados por el embarazo, para sensibilizar no solo a los adolescentes y niños de ambos sexos, sino también a los adultos, a sus padres, a que contribuyan en la garantía de los derechos sexuales y reproductivos de los menores de edad. Se espera que este año se repita este encuentro hacia el mes de septiembre con la participación nuevamente de la gobernación y de la alcaldía de Medellín, quien también está vinculada a esta iniciativa. Si bien hay una reducción en la prevalencia de embarazos en la adolescencia, es necesario prestar atención a las condiciones sociales, económicas, políticas, ambientales, educativas y también culturales, así como de los servicios de salud sexual y reproductiva y a las desigualdades y barreras de acceso identificadas en Colombia que impiden el desarrollo integral para las niñas y así garantizar sus derechos. Sigan ustedes en cabina y salud al barrio para nuestros oyentes. Nos escuchamos en otra oportunidad. Les informó Leonardo Gallo.
Bueno, y precisamente para que comprendamos muy bien este tema de educación sexual y embarazo en adolescentes, nos acompaña Diana Patricia Molina. Ella es docente de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia y es integrante del Grupo de Investigación en Salud Mental. Actualmente adelanta sus estudios doctorales en salud pública, realiza una investigación sobre las experiencias de educación sexual en instituciones educativas. Profe, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Melina, buenos días, Alejandro, buenos días para todos los oyentes.
Bueno, de antemano le agradecemos a la profesora Diana por acompañarnos en el programa y bueno, para empezar a conversar con ella, vamos a trabajar el tema de la sexualidad de manera general, un poco para entender cómo históricamente lo hemos vivido, ¿cierto? ¿Cómo lo entendemos y cuáles pueden ser otras formas de entender la sexualidad misma? Como investigadora, profe, en estos temas de salud sexual y a partir de su experiencia, ¿cuál es la consideración que usted tiene sobre la práctica de la sexualidad en nuestra sociedad? ¿Cómo entiende usted la sexualidad?
Bueno, son dos preguntas complejas ambas. Pues primero, sobre cómo entiendo la sexualidad. Yo no te voy a dar una definición pues redonda ni cerrada de lo que es la sexualidad porque es una categoría muy compleja, ¿cierto? Sí. Tan compleja como definir qué es la vida o qué es la salud. Te puedo decir qué cosas tienen que ver con la sexualidad, ¿cierto? La genitalidad obviamente tiene que ver con la sexualidad, eso pues creo que lo sabemos casi todos. La reproducción tiene que ver con la sexualidad, pero creo que hay otros asuntos que tienen que ver con la sexualidad que generalmente obviamos o desconocemos. Por ejemplo, el placer, todo lo que nos genera placer tiene que ver con la sexualidad. Comer, por ejemplo, que nos genera placer, tiene que ver con la sexualidad. Encontrarme con un amigo y tomarme una cerveza o un tinto un viernes en la tarde, eso tiene que ver con la evidencia de la sexualidad porque es placentero, ¿cierto? Entonces, el placer tiene que ver con la sexualidad, el goce tiene que ver con la sexualidad, la libertad de decidir sobre mi cuerpo, de decidir sobre mi género, de poder decidir a quién amar y a quién no, eso hace parte de la evidencia de la sexualidad. Entonces, la sexualidad es una categoría muy amplia que tiene que ver con la vida misma, que bueno, no te puedo dar una definición pues cerrada como te digo, pero que es mucho más amplia de lo que nos han vendido generalmente, que tiene que ver solo con la genitalidad, con la reproducción, es un asunto
pero
realmente
en este caso,
mucho más
entonces,
amplio.
La sexualidad es más asociada a todo lo que genere placer, digamos.
Es relacionada a todo lo que genere placer, pero también es relacionada a todo lo que tiene que ver con la relación que tiene el sujeto con el otro. ¿Cierto? Entonces también tiene que ver con la convivencia, también tiene que ver con el encuentro con el otro, con hacer comunidad con el otro. Por eso no es gratuito que en los colegios exista un proyecto de educación sexual y ciudadanías. Está metido en un solo paquete, porque la educación sexual tiene que ver también con la manera como el ser humano sabe hacer comunidad con el otro, sabe encontrarse con el otro. Desde lo genital y desde lo sexual, sí, pero también desde lo afectivo, también desde saber solucionar los conflictos que hay en el encuentro con el otro. Entonces mira que es una categoría realmente muy grande. A mí me queda muy difícil decirte algo que no tenga que ver con la sexualidad humana, sí. Porque casi todo atraviesa por ese asunto.
Pero sexo y sexualidad es distinto.
Son muy diferentes, sí. Sexo, digamos que en términos técnicos, es la condición genética con la que tú naces. Entonces, si tú naces con una vagina, eres mujer. Si naces con un pene, eres hombre. Eso es el sexo. La sexualidad incluye eso, pero es mucho más amplia.
Profe, y entendiendo esta sexualidad como algo integral que va mucho más allá de lo reproductivo, ¿cómo podemos abordar la educación sexual para que también sea desde un ámbito integral?
Bueno, lo primero que hay que pensar cuando hablamos de una educación integral en sexualidad es tener una comprensión de la sexualidad integral. Uh-huh. Entonces, cuando yo Entiendo que la sexualidad no solamente tiene que ver con lo reproductivo, sino que también tiene que ver con la relación con el otro, con el placer, con la libertad, con la autonomía. Entonces entiendo que no solamente debo educar a mi hijo y a mi hija en que no quede en embarazo, en que no se vaya a infectar de una infección de transmisión sexual, sino que también tiene que aprender a relacionarse con el otro. Tiene que aprender a tomar decisiones, tiene que aprender a decir no cuando no quiere algo o decir sí cuando quiere, entendiendo que esa decisión va a traer consecuencias. Tiene que aprender a expresar sus afectos y sus afectos es cuando está alegre, cuando ama, pero también cuando está enojado y cuando tiene un malestar. Entonces la educación sexual integral es salirnos de esa idea de lo genital, de lo reproductivo, y mirar la sexualidad desde un espectro mucho más amplio, porque efectivamente es mucho más amplio. A eso es a lo que se refieren cuando se hablan de educación sexual integral.
Recordando la historia de la sexualidad de Foucault, él plantea justamente cómo ese primer elemento de opresión del mismo ser humano para su desarrollo es por el cuerpo, cómo me privo yo desde expresar mi corporalidad, como es lo que tú decías, un poco como no sé expresar sentires y como no sé expresar también sensaciones del mismo cuerpo. Entonces digamos que ahí esa sexualidad ha sido muy restringida nada más al plano de lo reproductivo. Uh-huh. Y desde ahí parte entonces un poco como esas falencias en términos de educación sexual. ¿Qué problemáticas pueden derivarse de esa mirada restringida de la educación sexual?
Muchas. De pronto las que son más evidentes, que bueno, han llamado pues más la atención, pues por todos los efectos que además trae, es el embarazo adolescente, pero también el embarazo no deseado, que no necesariamente sucede en la adolescencia, ¿cierto? A los adultos también les pasa, y pasa con más frecuencia de lo que uno se podría imaginar. Entonces imagínate asumir la maternidad o la paternidad cuando tú no lo deseas. Pero también está el asunto del abuso sexual, cuando el niño no entiende que él no es dueño de su cuerpo, sino que cree que los adultos que lo rodean son dueños de él. Entonces ahí es un niño muy vulnerable a sufrir un tipo de cualquier tipo de abuso sexual y violencia de cualquier otro género. Si tú como mujer no entiendes que el amor no tiene nada que ver con la agresión, el amor no tiene nada que ver con los golpes, el amor no tiene nada que ver con los insultos. Entonces, a veces creemos que ese hombre que nos insulta, que nos golpea, que nos violenta psicológicamente o económicamente, nos ama así. Entonces, la falta de educación sexual integral puede generar muchísimos problemas en el ámbito personal, pero también en el ámbito colectivo. Nosotros somos una sociedad, bueno, no voy a decir nada, pues que no sepamos, somos una sociedad supremamente violenta, porque no nos han educado a expresar nuestros afectos. Si nosotros enseñáramos al niño a que vale, o sea, si él está enojado, hay que expresarlo, pero lo enseñamos a trascender del golpe al insulto y del insulto al diálogo, o del diálogo a, bueno, cuente hasta 10, espere, y cuando esté en condiciones discutimos y nos ponemos de acuerdo de esto que a usted no le gusta, pues de pronto como sociedad podríamos ser una sociedad menos violenta. Pero eso no nos lo enseñan, ¿sí? O creen que esto no tiene nada que ver con la sexualidad, ¿sí? O creen que esto no se maneja hablando, que esto no se educa, sino que simplemente se castiga, ¿sí? Simplemente se reprime. Entonces, las consecuencias son múltiples. Digamos que las más evidentes es el embarazo adolescente, las infecciones de transmisión sexual, el VIH, que son problemas actualmente de salud pública en nuestra ciudad. Pero hay otras consecuencias de muchos órdenes. El hecho de que chicos en nuestros barrios, por ejemplo, no puedan cruzar de una calle a otra a visitar a su novia, no encontrarse con la chica que quiere, porque, bueno, porque lo pueden, pues, atacar, en fin. Eso hace parte de la falta de educación sexual que nosotros tenemos. Eso es un problema de sexualidad. Que yo no pueda amar a la chica del otro barrio. Eso es un problema, claro.
El deseo y la posibilidad, exacto, de satisfacer el placer también.
Exacto. Entonces, mira lo amplio que es la sexualidad y todas las problemáticas que trae la falta de educación sexual en nosotros como seres humanos, como individuos, pero también como sociedad.
En ese caso, el lugar de la educación para la sexualidad o la educación sexual debería entonces ampliar su ámbito también de intervención o de acción, es decir, dejar de pensar en una educación que se centre en lo reproductivo y abra la mirada a esos otros factores que... ¿Cómo podría plantearse ahí una educación integral en sexualidad?
Bueno, acabas de decir algo que es supremamente clave. Nosotros, tradicionalmente, cuando nos hablan de educación sexual, estamos centrados en educar lo reproductivo. Y yo no estoy diciendo, eso me parece muy importante que quede claro, que no se debe educar lo reproductivo. Por supuesto que se debe educar también en lo reproductivo. Es decir, los chicos, a medida que vayan sintiendo la necesidad, además tienen todo el derecho de recibir educación en salud reproductiva, en saber qué es un órgano reproductivo masculino, qué es un órgano reproductivo femenino, en entender cómo se concibe un hijo, en entender que existen métodos de planificar para que yo pueda elegir el momento en el que yo desee ser mamá o el chico desee ser papá, etcétera. Esa educación hay que seguirla dando, ¿cierto? Pero no quedarnos en ella. Y creo que al menos pues, los programas que yo conozco en Medellín, que se han ido ampliando la mirada, pero todavía tenemos una educación sexual muy centrada en lo biológico, muy centrada en lo reproductivo. Y todo esto otro que tiene que ver, como les decía, en que el chico entienda que el placer es importante, que él tiene libertad, que él debe decidir, que él puede ser autónomo, en fin. Ese tipo de educación, digamos que apenas la estamos empezando a desarrollar. Entonces es importante darle más fuerza a esto otro. Bueno, los chicos, digamos que ya están agotados muchas veces de que se les hable del asunto que tiene que ver con lo reproductivo, sí, ¿cierto? Entonces, de pronto, en ellos puede haber más necesidad de hablar de otros asuntos que tienen que ver con la sexualidad y que de pronto no han encontrado el espacio para hacerlo, para tener adultos significativos que los acompañen también en lo que tiene que ver con lo sexual.
Bueno, evidentemente, la salud mental está estrechamente ligada con esto de la sexualidad y de la educación sexual. ¿Qué papel podrían adoptar los padres de familia desde las instituciones educativas? Porque ya hablamos un poco sobre la sociedad, el papel que debe adoptar, teniendo en cuenta que está estrechamente ligado pues como con la convivencia y con la salud mental y el entorno.
Bueno, pues el papel de los padres es todo. Los padres son los primeros llamados, no los únicos. Eso me parece importante quedar claro, pero los padres son los primeros llamados a ser los primeros educadores en sexualidad. Suele ser muy embarazoso para los papás abordar este tema con los hijos. Y yo creo que un asunto que hace que sea tan embarazoso es que lo aplazan y lo aplazan y lo aplazan y lo aplazan porque es que es muy chiquito, es que todavía no, es que no. Entonces, cuando nunca se ha hablado de un tema que tiene que ver con lo erótico, con lo sexual, con lo afectivo, y esperamos a que el muchacho tenga 15, 16 años, pues ya, digamos que cuando ya el papá quiere como hablar del tema, exacto, ya el chico ha tomado la decisión de hablarlo con otra persona, con otro adulto, y no sabemos quién va a ser ese adulto, quién va a ser esa otra persona, y no sabemos si esa persona vaya a darle la educación o la dirección que uno como padre quisiera. Entonces, mi invitación es decirle a los papás que ustedes sean los primeros en hablar de ese tema. Y para que eso suceda, pues ellos deben generar el ambiente, el espacio, y deben comunicarle a sus hijos que ellos están dispuestos a escucharlos, a hablar del tema y que los hijos pueden contar con ellos para hablar de ese tema. Entonces, mi invitación es que sea desde temprana edad. Ahora, yo sé que este asunto es muy polémico, sobre todo cuando se habla frente a niños, pero hay que entender un asunto, y es que, como les acabo de decir, la sexualidad es muy amplia. Cuando se habla de sexualidad se puede hablar de muchísimas cosas, ¿sí? Entonces, claro, alguien me dirá, pues yo a un niño de 5 años le voy a hablar de métodos de planificar. Pues no, tal vez no sea el momento de hablarle a un niño de 5 años de métodos de planificar, pero si entendemos que la sexualidad es amplia, yo le puedo enseñar al niño, cuando está hablando de educación sexual, a cómo me relaciono con el amiguito, cómo le expreso a ese niño que lo quiero, cómo le expreso a ese niño que no me gusta que haga esto o me gusta que haga esto otro, ¿cierto? Otro asunto clave en el proceso de educación sexual en la casa es que cuando el niño hace la pregunta es porque está ya en capacidad de escuchar la respuesta. Entonces, a veces los niños llegan, y es lo que suele pasar, pues porque los niños son pues unos grandes investigadores y llegan pues con unas preguntas que a veces a uno como adulto también lo encartan. Y lo peor que uno puede hacer como adulto es
evadir
la pregunta, exacto. O salirle con una respuesta pues de la cigüeña. No, si el niño hace la pregunta, el niño está en capacidad de escuchar la respuesta. Dele la respuesta de manera clara, de manera tranquila, porque si el niño ve que usted se empieza a angustiar, a sudar, a evadir, va a ver pues que eso, que eso es extraño, eso es raro, mejor no lo hablo. Entonces eso es importante, o sea, hablarlo directamente, tranquilamente. Tú decías iniciando el programa que la sexualidad es un tema tabú, lo es, lo ha sido siempre, muy seguramente lo va a seguir siendo, pero mientras enfrentemos el tema con naturalidad y tranquilidad lo más posible, pues sabiendo que es un tema tabú, que siempre nos va a generar pues como este sustico, este miedo, pero mientras lo abordemos de una manera más tranquila, va a ser, digamos, para el niño o para el joven, va a ser mucho más fácil seguirse comunicando con ese padre y poderle hacer las preguntas que él necesita hacer en el momento en que las tenga.
Hemos escuchado ya elementos muy interesantes para abordar el tema de la educación sexual. Vamos a complementar esto escuchando una nota que preparó nuestro reportero sobre una experiencia bastante significativa y ejemplar sobre educación sexual en uno de los colegios de nuestro país.
Voces que construyen vidas saludables.
Salud al barrio, a los oyentes y a todos ustedes allá en cabina. Hoy quiero contarles una experiencia significativa respecto al tema que están conversando que sucedió en la ciudad de Bogotá. Resulta que en la capital, un docente llamado Luis Miguel Bermúdez del Colegio Distrital Gerardo Paredes de la localidad de Suba, caracterizada por condiciones económicas complejas, tras percatarse de que en su institución educativa en promedio 70 niñas quedaban embarazadas al año, escucharon bien, 70 niñas, muchas de las cuales por este motivo tenían que retirarse del sistema escolar, decidió desde hace 7 años poner cartas en el asunto y no ignorar el problema como lo hicieron por muchos años todos sus colegas. Así que se ideó una estrategia. Él diseñó e implementó una cátedra en educación sexual diferente a las realizadas convencionalmente y muy específica a las necesidades de esa población donde actualmente trabaja. Más allá de brindar información a sus estudiantes en este tema para que conocieran su cuerpo y fueran responsables con él y enseñarles que no se trataba de dejar de tener relaciones sexuales, sino de vivir en libertad su sexualidad, pero con responsabilidad, aprendiendo a usar los métodos de planificación existentes y adecuados, fue importante también para el proceso la metodología que este profesor implementó, que incluyó además la comunicación abierta, la confianza, el seguimiento y el acompañamiento permanente en el tema a sus alumnos, despejándole sus dudas y con ello también el tabú que a esa edad surge respecto a la sexualidad como producto mismo de la sociedad y de la misma familia. También empoderando a sus estudiantes y en muchos casos a algunos de los padres de familia que se vincularon a esta iniciativa y a la misma institución educativa, desdibujando todos esos roles tradicionales de género que estos jóvenes, mujeres y hombres habían recibido como legado. Al principio, este profesor tuvo muchos contratiempos, fue juzgado y tildado por muchos como irresponsable por meterse con estos temas, pues el cambio de sus estudiantes fue evidente frente a la sexualidad y a su rol de género en la sociedad. En sus casas presentaron unos cambios que no fueron al principio muy acogidos por los padres de familia, pero más adelante eso cambió al ver la acogida y el éxito de esta iniciativa en la institución, ya que este maestro logró con su trabajo reducir a cero el número de embarazos. Recordemos que inicialmente allí se presentaban 70 casos al año de embarazo en las niñas adolescentes estudiantes de este colegio. Pues este profesor fue premiado en 2017 por la Fundación Compartir al Maestro como el mejor docente del año. ¿No sería muy interesante que este tipo de iniciativas fueran replicadas en nuestra ciudad, en aquellas comunas de Medellín que puedan verse implicadas eventualmente en este tipo de problemáticas relacionadas con educación sexual y reproductiva? Pues ahí les dejo la inquietud a todos nuestros oyentes que a esta hora de la mañana nos escuchan. Para Salud al Barrio, informó Leonardo Gallo.
Bueno, les recordamos a nuestros oyentes en las comunas y en las regiones de Antioquia que hoy estamos conversando sobre el tema de salud sexual y reproductiva, el tema de la sexualidad y la educación sexual, con nuestra invitada Diana Molina, docente de la Facultad de Salud Pública.
Bueno, y continuamos entonces aquí con la discusión con nuestra invitada. Profe, quisiera que le contaras un poco también a los oyentes sobre por qué el embarazo adolescente se debe abordar como una problemática en salud pública.
Bueno, yo creo que ahí habría que hacer una precisión, es decir, el embarazo adolescente es un problema de salud pública, uh-huh. Y es un problema de salud pública por todas las consecuencias que trae a la chica y al joven que quedan en embarazo, al bebé, a su familia y a la comunidad. Entonces, empecemos por la chica. Es un embarazo de alto riesgo por ser menor de edad. Si estamos hablando de un embarazo adolescente, estamos hablando de una menor de edad. Suele pasar que muchas de estas chicas, no todas, digamos que la probabilidad de que ella deserte del proceso escolar por el embarazo es mucho más alta que aquella chica que no está en embarazo. Bueno, si ella deserta de la escuela, la probabilidad de que ella se vincule al ámbito laboral formal también se reduce. Generalmente son chicas que van a terminar vinculándose en el campo laboral de manera informal. Esto obviamente va a tener una implicación económica para ella, para su familia. Y culturalmente ella también se va a ver reducida en su desarrollo, porque ella no va a poder participar en los conciertos, en las rumbas, en el deporte. Bueno, todas las posibilidades que uno como joven tiene, y esta ciudad tiene bastantes posibilidades para los jóvenes, pues digamos que se va a ver reducida. Para el joven lo mismo, ¿cierto? Entonces el joven que va a tener que asumir la responsabilidad económica de mantener un bebé, de vincularse en el proceso de crianza. Lo que también suele suceder es que no es la pareja pues de adolescentes o de jóvenes los que van a acompañar al niño, sino que va a ser la familia, ¿cierto? El núcleo, generalmente las abuelas, los tíos, en fin. Es una carga económica adicional. Para la ciudad tiene un impacto económico, porque entonces son las personas a quienes van dirigidas todos los programas de, pues, como sociales, ¿cierto? Uh-huh. Entonces se vuelve una carga económica social. En fin, incluso existen investigaciones donde muestran el peso económico, el retraso, perdón, en el desarrollo económico que tienen las sociedades que tienen, pues, digamos, una alta tasa de embarazo adolescente. Esto desde la mirada de la salud pública. Uh-huh. Es un problema por todo lo que te acabo, pues, como de narrar. Ahora bien, es muy importante entender que hay muchas jóvenes que quedan en embarazo y que cuando tú las interpelas o hablas con ellas y les preguntas, bueno, ¿cómo llegaste a esto? Muchas de ellas fue una decisión tomada. Sí. Muchas de ellas, pero me atrevería a decir que no la gran mayoría. Uh-huh. Entonces, mi invitación como mujer, como académica y como investigadora, es el mensaje es decirle a esa chica, mire, ese cuerpo es suyo. Es usted la que debe decidir cuándo va a ser madre. Y debe entender que esa madre tiene todas estas implicaciones. Uh-huh. Todas las que yo acabo de mencionar, pero seguramente hay muchas otras detrás. Sí. Entonces es preparar a nuestras niñas y a nuestras jóvenes y a nuestros jóvenes también de entender que la maternidad y la paternidad es un cuento bien complejo, que trae muchas consecuencias, pero que son ellas las que deben decidir, ellas y ellos, las que deben decidir cuál es el momento.
Bueno, lo acaban de escuchar ustedes en sus casas, en sus barrios. El tema de la educación sexual es un tema bastante complejo y así debe ser abordado un poco también para que empecemos a resolver todo este tipo de problemáticas. Agradecemos a la profe Diana Molina por acompañarnos, por brindarnos todos esos elementos desde su experiencia, desde su capacidad también investigadora.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. Pues yo me siento muy feliz de haber estado en este programa, de haber tenido la posibilidad de conversar con ustedes y comunicarme con las comunidades en un tema pues que a todos nos interesa, que tiene que ver con la educación sexual.
Nosotros nos despedimos, nos vemos en un próximo programa. Quien les habló en cabina, Alejandro Valencia y Melina Palacio, en la coordinación del máster, Alexis Ramírez, y en la producción del programa, Leo Garjo. Hasta la próxima, chao, chao.
Aranjuez, Manrique,
La América,
Castilla,
Popular,
Belén, Guayabal.
Salud al Barrio, espacio radial del proyecto Gestión Territorial de Salud, basado en comunidad.